Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La dictadura de Maduro en Venezuela está presionando para que todo el mundo vaya a unas elecciones que se celebran este domingo, elecciones que son un fraude. No van a tener nada de libres. Lo ha dejado claro Diosdado Cabello, mano derecha del presidente Maduro.
Claro, y el que no vota no come.
El que no vota no come, está clara la presión. Jessica Loaiza es una venezolana que tiene 23 años y no va a ir a votar este domingo. Huyó de su país después de que asesinaran a su marido cuando tenía 22 años. Se marchó a Bogotá, a Colombia, donde encontró trabajo en una floristería haciendo ramos de flores para bodas. Vivía con su hijo Sebastián hasta que llegó la pandemia, cerró la floristería y Jessica tomó al comienzo del verano una decisión, bueno, pues difícil, ¿eh? Estaba embarazada de 4 meses, pero decidió volver a Venezuela pensando que, a pesar de lo mal que estaban las cosas en su país, pues que siempre le iba a ir mejor que en Colombia, porque por lo menos en Venezuela no tenía que pagar el alquiler. Se puso en camino, embarazada como estaba, ya digo, de 4 meses, hizo el camino, más de 1000 kilómetros, buena parte andando, durmiendo en cualquier sitio, a ratos en tren, a ratos en camioneta, pero al llegar a Venezuela no pudo entrar porque la retuvieron en la frontera casi un mes, y después de conseguir entrar, estuvo unas semanas en su país y se dio cuenta que, bueno, seguían estando en una situación de hambre peor que la de Colombia, así que decidió volverse a Colombia. El caso de Jessica no es una excepción. En los primeros meses de la pandemia, más de 100.000 venezolanos abandonaron Colombia. No todos han querido volver otra vez a Colombia, pero las organizaciones internacionales están advirtiendo de un nuevo tipo de migrante, de refugiados. Son los migrantes varados. Migrantes al revés, hombres y mujeres, niños que han tratado de regresar a su casa desde que comenzó la pandemia y que no lo tienen fácil. La Organización Internacional de Migraciones estima que en este momento son 3 millones de personas las que están en esta situación. Las restricciones de movilidad y de cierre de fronteras han provocado que esas personas se hayan quedado en tierra de nadie. Algunas ni siquiera están en tierra. Hace unas semanas Naciones Unidas decía que hay 400.000 marineros en este momento en el mundo que están varados en alta mar. No pueden volver a su país de origen y llevan a bordo de sus barcos más de 16 meses. Como se ha hecho frecuente exigir cuarentenas para entrar en cualquier país, pues ya digo, ni marineros ni migrantes que quieren retornar a su nación original lo pueden hacer. Claro, muchos de ellos tienen que pararse, detenerse en un campamento donde las condiciones higiénicas son muy malas. Si una madre recorre 2.000 kilómetros para dar de comer a sus dos hijos, se hace difícil quejarse de según qué cosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora comunidades autónomas y gobierno están reunidos para decidir cómo y con quién vamos a poder juntarnos estas Navidades. El gobierno propone retrasar el límite a la movilidad en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1:30 de la madrugada, el cierre perimetral en todo el periodo navideño, salvo para desplazamientos de familiares y allegados, y cenas y comidas de no más de 10 personas. Bueno, algunas comunidades quieren agrandar por arriba o por abajo estos planes, y otras como Cataluña ya han presentado su propio plan de Navidad. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y decreta sus propias medidas sin esperar al Consejo Interterritorial. Así, reuniones limitadas a 10 personas, incluidas menores de edad, y la recomendación de relacionarse con dos burbujas pero en días diferentes. Es decir, una burbuja se reúne con otra en Navidad y puede hacerlo con una segunda pero en otro día distinto. Una burbuja es la composición de personas convivientes. También se pide evitar relacionarse con amigos y personas que hace tiempo que no se ven. Se permitirá, eso sí, la salida de los usuarios de las residencias sin coronavirus, y el toque de queda en Nochebuena, Nochevieja y Reyes se establecerá a partir de la 1:30 de la madrugada.
Y te cuento que Rusia también ha anunciado que va a comenzar a vacunar a la población la semana que viene, empezando por los médicos y los profesores. Aseguran que la vacuna rusa, la Sputnik V, tiene una eficacia de más del 95%. Y hoy hemos conocido aquí en España el primer caso de reinfección por COVID. Se trata de una mujer que se contagió en abril y volvió a contagiarse de nuevo después en septiembre con otra variante del virus más grave y tuvo que ser ingresada. Hasta ahora solo se han diagnosticado en el mundo 27 casos de reinfección por COVID. El doctor Darío García de Viedma, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha descrito el caso.
Es interesante que hasta el momento se consideraba que un paciente reinfectado no tenía capacidad de transmitir secundariamente a otros casos. En nuestro estudio hemos podido demostrar que en este caso al menos esto no es así. Pacientes que no habían tenido un episodio de COVID previo y que lo tenían como resultado de la exposición a este paciente reinfectado.
Y te cuento que los jueces no están contentos con la decisión del Gobierno de limitar la capacidad de actuación del Consejo General del Poder Judicial cuando está en funciones e insisten en que es necesaria la despolitización de la justicia. Consideran que esta nueva propuesta del Ejecutivo Central es un ejemplo del mal sistema de elección. Patricia Rossetti.
Algunos jueces se preguntan por qué no se pueden hacer nombramientos en funciones. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, manifiesta a COPE que esta propuesta es un ejemplo clarísimo de la descomposición del sistema y hay que cambiarlo porque el actual está marcado por la politización.
Tipo de disimulo que los vocales del Consejo actúan al nombrar a los jueces para estos cargos tan importantes por criterios de afinidad ideológica, y la afinidad ideológica les viene dada por el partido político que les ha propuesto. Bueno, pues ese es el verdadero problema.
El sistema es el que reclama Europa, los 12 vocales judiciales elegidos por los propios jueces.
Y como te estamos contando, COPE sigue creciendo. Según el Estudio General de Medios, cada día es escuchada por 3.240.000 personas. Bueno, es el mejor dato en los últimos 20 años. Carlos Herrera es el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Herrera en COPE suma ya 2.432.000 oyentes. Tiempo de juego consigue su récord histórico. 1.654.000 personas como tú vibran los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A tiempo de juego se une el partidazo de COPE de Juanma Castaño con 736.000 oyentes. La Linterna con Ángel Espósito reúne a 809.000 oyentes y este programa, La Tarde de COPE, lo escuchan como tú cada día de 3 a 7, 427.000 personas. Bueno, está siendo un año diferente y complicado y por eso ahora más que nunca queremos darte las gracias por estar ahí. Y en los deportes hoy sigue la Champions y se reúne la Junta Directiva del Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, es Junta Directiva Ordinaria, Pilar, con reunión prevista para esta tarde. Saldrá por descontado el nombre de Zinedine Zidane después de lo de ayer en Kiev. Pero ¿cuáles son las intenciones ahora mismo del club con el entrenador Melchor Ruiz?
A pesar que el Real Madrid está preocupado por la situación del equipo, en ningún momento está cuestionado Zinedine Zidane. Siguen confiando en él, no le están buscando sustituto y además creen que se le está faltando el respeto, sobre todo por todo lo que ha conseguido con el Real Madrid. Ni siquiera en el peor de los escenarios, es decir, perdiendo ante el Sevilla y ante el Mönchengladbach, el Real Madrid sustituiría a Zinedine Zidane. Primero, porque son optimistas y creen que esa situación no se va a producir, y segundo, porque están convencidos que en el caso de darse sería el propio Zidane el que daría un paso atrás.
Hoy en la Liga de Campeones, Ferencváros Fútbol Club Barcelona y Sevilla-Chelsea. Barça y Sevilla se están jugando ser primeros de grupo para el sorteo de octavos de final, para el que ya están clasificados. Hay también jornada en segunda división con tres partidos a las 7, Cartagena-Español, Leganés-Rayo y Logroñés-Ponferradina, otro a las 9, Castellón-Zaragoza y otro a las 9 y media, el Lugo-Las Palmas. Y en la Liga CB de Baloncesto, Real Madrid-Baskonia a las 9 y cuarto, todo en tiempo de juego desde las 8 y media en la cadena COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Saludos, muy buenas tardes, ambiente soleado pero frío, 8 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana poco nuboso, despejado y temperaturas en descenso. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A5 en Alcorcón está afectando y provocando retenciones de varios kilómetros, tanto en la M40, en el barrio de La Fortuna, como la M45, en Leganés. Y ya tenemos los datos actualizados del COVID en Madrid. Hay 1.412 casos nuevos, de los que 648 corresponden a las últimas 24 horas. Son 69 más que ayer. El número de fallecidos se eleva a 14 personas, 6 menos que el martes. Bajan en 36 los hospitalizados, hasta los 1.419, y también desciende la cifra de pacientes en UCI. Son 318, 22 menos que ayer. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora más que nunca necesitas líderes en quienes confiar.
Y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante. Todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Y según el EGM, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y Herrera en COPE ya es escuchado por 2.432.000 personas cada mañana.
¿Usted qué ha inventado? Uriarte...
Yo tengo en casa una MacGyver.
Se nos estropeó el embrague del coche.
Y ella con un gancho del pelo y una goma...
2.432.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Él es así, ya ha admitido más de una vez que le encanta la Navidad y todo lo que la rodea, ¿verdad? Así que en diciembre está incluso de mejor carácter, ¿no?, que durante el resto del año. Bueno, recibimos ya al épico, al navideño, al siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar, pero ¿cómo no voy a estar contento?
Hola, Juan, ¿por qué?
Porque sí, porque es cierto, me encanta la Navidad. No lo puedo negar, soy navideña.
Ya me doy cuenta. Ya.
Soy navideña. Me gustan los jerseys gordos de lana, pero no los de renos, porque me parecen horteras.
Sí, hombre, sí, de los que de, con lucecitas, que lo enciendes con las pilas.
Son muy horteras.
Tienen un mando.
Ay, sí, sí, son muy feos.
Te cantan un villancico y todos los renos.
Me gusta que nieve y que haga frío. Me gusta comer castañas asadas, aunque te las cobren al precio del caviar, y que siempre te toca una que está pocha. Y dices, me acabo de tirar medio euro. Me gustan las calles iluminadas, con buen gusto, no exageración. No me atrae la fiebre compradora, ni tampoco tener que hacer regalos por obligación. Miro con ilusión el sorteo del gordo, aunque sé que nunca me va a tocar, tampoco este año. Y los villancicos. Me gustan los villancicos, pero con moderación. Porque más de una vez nos hemos preguntado, ¿cómo debe de ser trabajar en una tienda donde todo el día suena música navideña?
Anda, alégrame el día.
Bueno, no, alegra el día al que entra un rato a comprar, porque el que está ahí, dale que te pego todo el día escuchando lo mismo.
Además, y tú imagínate que, a ver, hay villancicos en el mundo, ¿eh?
También.
Pero al final se repiten seguro, o sea que...
Sí, por ejemplo, pero mira cómo beben 20 veces, yo creo que sí, no hay ser humano que lo resista.
Y venga, y venga, y venga, y otra vez.
Son prácticas ya de Guantánamo. Bueno, lo que tiene que ser todo el día, estar ahí trabajando, escuchando lo mismo. Pues claro, a lo mejor esta persona acaba un poco hasta las narices de...
El espíritu de Navidad.
¡Ahí está!
El espíritu de Navidad.
Así voy a acabar yo con esto, ¿eh?
Ya sé.
Porque esto, nos queda mucha Navidad por delante, Juan Solo.
Esto
y
que
tú
te voy a contar.
La intención de poner este sonido cada día que te estoy viendo.
No, pero solamente cuando haya que hablar de algo relacionado con la Navidad. O sea, que si tenemos que hablar de, pues, como ayer, de los guardias civiles de tráfico, pues no vamos a hablar del espíritu de Navidad. Pero cuando venga a cuento, sí lo voy a usar.
Vale.
Mira, lo que te voy a contar
estamos
sobre.
Estamos advertidos, estamos.
Advertidos todos, ¿eh? Lo que te voy a contar sobre los villancicos en las tiendas lo viví en Ámsterdam. Entré en una tienda donde vendían regalos navideños todo el año, decoración navideña para el árbol, todo el año.
¿Todo el año?
Yo entré en el mes de marzo. Estaban sonando canciones navideñas.
No.
Sí, sí. Y pensé, pobre hombre, de verdad que me dio pena. Dije, todo el año escuchando estas canciones. Claro, luego cuando llega la Navidad, ¿qué oyes tú? A Elton John, porque si no... En fin, pero esto es cuando trabajas. Pero ¿y si la música navideña invade tu propia casa? Y no me refiero a esas molestas luces del árbol de Navidad, que las enchufas tienen musiquita, que son horrorosas, que dicen, niño, quita ya las luces, que ya lo hemos visto, ya está. O a ese Papá Noel horroroso que tu vecino coloca todos los años en la puerta de su casa.
¡Batata!
¿Seguro que te gusta la Navidad?
Sí, me encanta, me encanta. Sí, sí, pero tú sabes al Papá Noel que me refiero, ¿verdad?
Sí, sí.
Este sonriente, que cada vez que sales del ascensor, como detecta el movimiento, se activa y empieza a sonar la musiquita. Dices, Papá Noel.
Sí, como las postales de Navidad que las abres y también empiezas a sonar.
Exacto. Tú miras a ese Papá Noel en la puerta y dices, ¿por qué no me traes un hacha este año? Que sé dónde la voy a utilizar. En fin. Y esto que me gusta la Navidad. Pues
te
tú
estás
imagínate...
convirtiendo en un poco Grinch ahora.
No, de repente.
Y de golpe sí.
Jamás. Pues tú imagínate.
Tienes
que
dos caras navideñas, Juan Solo.
Que no, que a mí me encanta la Navidad y la defiendo, vamos. Pero tú imagínate que la música navideña se colara en tu casa desde el exterior y tú no pudieras hacer nada por evitarlo. Qué pesadilla, ¿no? Esto es lo que le ocurre a una pobre mujer que vive en Málaga capital. Málaga, que habéis estado la semana pasada.
Sí, señor, Fernando y tú. Viernes.
¿Y qué tal? ¿Os recibieron maravillosamente? Todo muy bonito.
Bien.
Pero esto a lo mejor no lo vivisteis. Bueno, esta mujer de Málaga ha grabado desde su ventana el suplicio que tiene que soportar a todas horas. Lo vamos a escuchar, pero por favor, pensad que esto está grabado solo con un móvil.
Pues mira qué animado, ¿no?
Sí, pero así todo el día, Pilar. Así todo
Hombre,
el día.
Todo el día habrá un horario, digo yo.
Bueno, evidentemente a las 3 de la mañana van a dejar que la señora descanse, pero que si se quiere echar un rato a las 3 de la tarde...
Ese es el problema, me parece.
Va a ser que no.
La siesta, ¿no?
La grabación que hemos oído dura solo 11 segundos y ya nos hacemos una idea de la tortura a la que se está viendo sometida. Bueno, pues para que veas... porque no ha trascendido el nombre de esta mujer. Para solidarizarnos con su padecimiento, he decidido que durante lo que queda de noticia escuchemos exactamente la misma matraca que ella. Bueno, ¿por qué le toca?
Pues es que me anima mucho a mí este villancico, esta versión. ¿Qué quieres que te diga?
Esta versión es de Raya Real.
¿Ves? Buenísimos.
Buenísimos, sí, sí. Ya verás. El ayuntamiento ha colocado a escasos 2 metros de su ventana un altavoz, de estos que van sujetos al tendido eléctrico, que están suspendidos entre la fachada de un edificio y la del otro. Pero claro, le queda justo debajo de su ventana. El cacharro infernal no deja de vomitar esta bonita música navideña que adora Pilar para ambientar la ciudad. Lo que pasa con la mujer, que aparte de que ella tenga sus nervios ya, también tiene un bebé. Claro, está que se sube por las paredes porque el niño llora. Ella ha llamado a la policía municipal, pero le han dicho que el altavoz lo ha puesto ya el ayuntamiento y que ellos no pueden hacer nada. Y que además, ella es la única persona a la que le molesta.
Quieto, que cago en su muela.
O sea,
que nadie más ha protestado. Vamos.
Nadie más ha protestado, claro, lo tiene ella en su ventana. A ver si también va a ser culpa de la pobre mujer por tener un oído fino. A ver, que esto es insoportable. Las redes se han solidarizado con ella.
No,
vamos, que la apoyan.
No vas a llegar a mi nivel, o sea que...
Ya, no he querido decir nada.
Pues, pero puedes decirlo.
Era agrandar, es que el verbo.
No tiene nada que ver, me lo he inventado. Sigue.
Las redes se han solidarizado con esta mujer y yo también. Espero que quien sea en Málaga, por favor, recapacite, escucha. Por favor, hablando de decoración navideña...
Me sigue gustando, pero ya lo siento por esta señora, pero a mí me gusta.
Bueno,
tú sigue,
hablando
sigue.
De decoración navideña, ¿no te ocurre que cuando colocas las cosas, cuando pones los adornos navideños, ocupan demasiado espacio? Por ejemplo,
no
está el Belén suele tener un sitio fijo, claro, el Belén no se mueve, evidentemente. Ya está el rinconcito donde va el Belén, la mesa,
ocupa
lo que sea.
Ocupa el sitio que ocupa todos los años.
Eso es. Pero luego el árbol, las guirnaldas, las bolitas, tú colocas el árbol... Luego tienes que echarlo a un lado porque estorba al pasar. Cada vez que vas con prisa, pasas rápido y rompes un adorno.
Eso es verdad.
Claro, pues a ti no te pasa eso. Tendrás la casa muy grande, a mí sí me pasa.
O a lo mejor no pongo unos adornos tan grandes, claro, que me impidan el paso.
Puede
un árbol
ser.
Tan grande.
Yo con el árbol siempre lo paso mal. Bueno, pues tengo un consuelo. Lo mismo le ocurre a Melania Trump. Lo mismo. La Casa Blanca se le queda pequeña para decorarla.
Mira, ya, a lo mejor ese es un buen motivo para salir.
Pues ya está, por eso, para que no sufra, ¿no? Melania ha montado la iluminación, para que nos hagamos, el que no haya visto las imágenes, Melania ha montado la iluminación de todo el Corte Inglés, pero en un salón de 20 metros cuadrados. Bueno, pues así toda la Casa Blanca. Es una cosa brutal,
abigarrada.
Excesiva. Sí, abigarrada. Ay, totalmente, incluso hay un plano de ella supongo que lo has visto, que espolvorea nieve sobre una bola con esa mirada suya que no sabemos exactamente de qué es.
Tan acogedora, ¿no?
Es tan acogedora,
tan tierna.
Está espolvoreando. Es tremendo. Solo espero una cosa, que estas bombillas de la Casa Blanca sean de bajo consumo.
Sí, hombre, porque sean LED y estas cosas, claro.
O a lo mejor no. A lo mejor ha dicho Donald Trump, nah, pon de las caras, porque el mes que viene no voy a estar aquí. Que pague Biden el recibo.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Porque tampoco me extrañaría.
Tampoco nos extrañaría nada. Por cierto, la cosa ha venido así accidentalmente, pero hay novedades en el tema del recuento de votos y lo siento, pero tengo que pedir disculpas.
Atención, Juan Solo,
pues sí,
pidiendo disculpas.
Bueno, vamos a ver, yo hablo mucho y cuando me equivoco y me toca pedir disculpas, las pido y no pasa absolutamente nada porque el equipo legal de Donald Trump se ha gastado otros 3 millones de dólares para pagar el recuento de votos, bueno, para conseguir que se recontaran todos los votos en el estado de Wisconsin, todos. Bueno, pues ellos mantenían desde el primer momento que el recuento era erróneo y nadie les creía, incluido yo. Bueno, hablaban de fraude, pero vamos, recuento erróneo, no se han contado bien los votos, yo no lo creía. Uh-huh. Bueno, pues es verdad, han demostrado tener razón.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues sí, sí, lo digo, que han revisado todos los votos del estado de Wisconsin y ha resultado que se habían contado 80 votos de menos. 80 a lo mejor en 16 millones de votos, pues sí, se habían contado 80 votos de menos. Un pequeño detalle, votos a favor de Joe Biden.
Anda,
o sea,
encima,
esto es de traca.
¿Qué
tú te gastas todo el lío, toda la agitación,
te gastas
3 millones de dólares para que se cuenten todos los votos y resulta que sí, que faltaban por contar solo 80, pero encima de tu rival, bueno, pues adivina qué, su abogado, Giuliani, el señor 17.000 euros al día, le ha dicho, no, esto hay que seguirlo peleando.
¡Pillastri!
Hombre, por supuesto. Pues no es el único revés, fíjate. El estado de Arizona, que tiene gobernador republicano, fiscal general republicano, presidente del Tribunal Supremo republicano, han certificado la victoria de Biden y que no hay ningún indicio de fraude electoral. Todos republicanos, ¿eh? Pero han dicho que aquí no hay nada. Claro, Donald Trump se ha cabreado mucho con ellos.
Por salvar el modo de vida americano.
Que no le gusta que
asumiré cualquier riesgo.
Le lleven la contraria, ya lo sabemos.
Claro, ha dicho que los republicanos recordarán siempre lo que han hecho. Efectivamente, no mentir. En fin, Donald, ¿por qué no lo dejas ya? ¿No ves que nadie te hace caso? Anda, relájate, disfruta de...
El espíritu de...
¡Ay, por favor!
¡Ay, para ti, Pilar! ¡Ay! ¡Para todos los oyentes!
No sé si voy a poder, ¿eh? Así hasta después de Navidad con este sonido. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Es la cuestión, ¿cómo van a ser nuestras Navidades? ¿Con cuántas personas te vas a poder juntar para comer o cenar? ¿Y hasta qué hora de la noche vas a poder estar, ¿no?, en la calle? ¿Y si podrás salir o no de tu comunidad autónoma, por ejemplo? ¿Van a seguir los cierres perimetrales? Todo eso, de todo eso se está hablando ahora mismo en el Consejo Interterritorial de Salud. Empezaba eso de las 4 de la tarde. Ahí siguen hablando, no sé si discutiendo o no. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas
¿Está
tardes.
¿Está trascendiendo algo de lo que ponen encima de la mesa las comunidades autónomas con respecto a la propuesta del Gobierno?
Bueno, sabemos lo que proponen las comunidades autónomas y sabemos también cuál es ese borrador que ha presentado el Ministerio de Sanidad para que se someta a votación y a discusión. Hay varios puntos destacados de los que todos estamos pendientes. Si quieres, comenzamos a desarrollarlos. ¿Qué dice el borrador, Pilar?
¿Qué dice? ¿Qué sabemos? ¿Qué propone el Gobierno?
Bueno, pues sabemos que Sanidad propone un límite de las reuniones de 10 personas, ampliable si son convivientes, porque claro, si en tu familia, en tu casa, vives con los tíos, viven también o viven tus padres,
bueno,
o eres
claro,
una familia
claro,
numerosa,
exacto,
¿qué haces con el resto? Bueno, pues 10 ampliables si son convivientes y recomienda, es solo una recomendación, que sean del mismo grupo de convivencia. Toque de queda, que es otro punto también importante. a la 1:30 de la madrugada en Nochebuena y en Nochevieja. Uh-huh. El resto de los días dependerá de lo que haya establecido cada comunidad autónoma. Bueno, no sé si recordarás que la semana pasada decían que ese límite estaría en la 1 de la madrugada. Hubo varias comunidades autónomas, como Madrid, que pidieron que fuera hasta la 1:30, que se les diera más tiempo, porque claro, terminas de comer, terminas de cenar y tienes que volver a casa, sobre todo el día de las 12 uvas, o sea, el día 31 sí, sí, te comes las 12 uvas.
Sales corriendo con las uvas todavía medio atragantadas, sí, ¿verdad? Y no llegas a casa.
Parece que esa va a ser la solución. 24 y 31, Nochebuena uh-huh. y Nochevieja, a las 12:30 será el toque de queda.
1:30.
Perdón, ¿no? una y media. Sí, no liemos, no liemos.
Eso, no liemos más, sí. Y está todavía en, o por lo menos el gobierno también propone que continúen los cierres perimetrales, ¿no?, de las comunidades. O...
Sí, salvo en Baleares y en Canarias, ¿eh? Y comenzarían el 23 de diciembre hasta el 6 de enero. ¿Para qué? Pues para evitar, sobre todo, traslados por vacaciones. ¿Pero qué es lo que sí permiten? Pues permiten, aunque haya ese confinamiento perimetral, salir de nuestra zona para visitar a la familia en Navidad. Tú tienes que documentar de alguna manera, dicen que lo justifiques debidamente, que vas a casa de un familiar a celebrar la Navidad, no por vacaciones. Otra excepción, por ejemplo, los que vuelvan a su lugar de residencia o al lugar de residencia de sus familiares o de sus allegados, como puedan ser, por ejemplo, los estudiantes que vuelven a casa por Navidad. Ahí, en ese caso concreto, recomiendan hacer cuarentena antes de emprender el viaje. Este punto parece como el más difuso, el más complicado de entender, y bueno, leyéndolo y releyéndolo, parece que lo que queda excluido es ir a pasar las fiestas pues a un hotel o a una casa rural fuera de tu zona.
Sí, vamos,
zona.
Que lo que estaría permitido, lógicamente, es el reagrupamiento familiar, que tú pudieras volver otra vez con tu familia a pasar esas Navidades. Si eres estudiante, pues volver a tu casa, obviamente. Y si tus padres, pues, viven en otra provincia, a lo mejor no los ves desde hace un montón de tiempo, y normalmente, además, pues lo lógico es pasar las Navidades con ellos, eso sí podrías hacerlo. Pero, como decimos, es la propuesta que pone encima de la mesa el Ministerio de Sanidad, a ver qué van diciendo las comunidades autónomas y a ver en qué queda todo. ¿A qué hora más o menos está previsto que termine la reunión? Maribel, ¿se sabe algo?
Nos han dicho que en torno a las 6:30 de la tarde, pero sí que es cierto que es raro que sean puntuales, no sé, crucemos los dedos, puede que esta vez sí lo sean. Es difícil, es difícil. Hay otros puntos, si te parece, los decimos muy,
rápido,
muy brevemente.
Rápido.
Cabalgata de Reyes, campanadas virtuales, importante, ceremonias religiosas, Pilar, sobre todo la Misa del Gallo, tendrá que terminar antes de la 1:30 para que se cumpla ese toque de queda y puedan volver a casa. Los aforos permitidos serán los que establezca cada comunidad autónoma y recomiendan no cantar, hacer sonar música pregrabada.
Bueno, pues es la propuesta que está encima de la mesa, la que lleva el Ministerio de Sanidad, a ver qué dicen las comunidades autónomas y a ver si se llega a un consenso, porque es que al final es difícil, parece mentira, pero cada uno tira un poco por su lado. Lo sabremos aproximadamente a las 6:30 o a partir de esa hora. Maribel Sánchez, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Oye, claro, tanto, tanto, tanto hablar de la Navidad, que a mí lo que me sugiere ahora es hablar de Navidul. Elena Grandal, buenas tardes.
Y ya podemos decir, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Que vuelve la magia de la Navidad y que vuelve Navidul. Así que vuelve el mejor sabor, la loncha más sublime, el jamón. Vamos, el jamón Navidul. Por eso, cerca o lejos, dile, pues por ejemplo a tu cuñado, ¿por qué no? Descansa y disfruta. Porque al comprar tu jamón Navidul te van a regalar directamente, sin sorteos, dos experiencias. Busca el código en la pegatina del jamón y canjea tus dos experiencias en navidul.es y comprando un maletín de jamón Navidul loncheado, otra experiencia. Así que esta Navidad volveremos a saborear lo sencillo.
El regalo mío, ven, mira, sol, ven.
Pues esto le ha pasado a un escritor, en fin, su odisea es que se ha viralizado porque se subió a redes sociales y bueno, pues eso, que todo el mundo ha visto esta historia, que se quedó encerrado en la terraza y tenía una charla importantísima, bueno, llegó tardísimo a la cita, tenía que moderarla, recoger dos invitados, en fin, que no llegó. Encerrado en la terraza, bueno, de eso hablamos contigo, de dónde, cómo te quedaste encerrado aquella vez y qué fue lo que pasó, que nos cuentes la historia. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Encerrados, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, esta mujer tiene un buen currículum en quedarse encerrada, sí.
Hola, buenas tardes. Me quedé encerrada en un balcón y salí por la gatera. Pedí a voces al vecino de al lado que me mandara un destornillador, la desentornillé y por ahí saqué el brazo y estiré el brazo hasta el pasador. Y entonces me abrí. Y luego la odisea fue para montar la gatera. La cuestión es que no se enteró nadie y solo se enteró el vecino que me dio el destornillador. Otra en un baño de una piscina, que gracias a que el hueco de abajo era bastante grande y por ahí salí.
Esta mujer tiene una historia de cierros,
sí,
largos.
Sí, sí, tiene facilidad.
La gatera, la mítica gatera, ¿eh?
Oye, pero sale de todos, ¿eh? Sin ayuda.
Sí, sí, sí.
No quiere que se entere nadie. Si es
cabeza, fría, cabeza fría, se pone manos a la obra.
Sí, 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 ¿eh? Sí. Bueno, y aquí mi amigo se quedó dormido en un bar.
¿Ves?
Buenas tardes a la gente. Pues mire, a mí me pasó que yo me quedé encerrado en un bar. Se ve que era la hora de cerrar, pero bueno, me metí en el lavabo. Me quedé un poco medio dormido, sentado. Ya. Y cuando abrí por la puerta, lo veo todo oscuro. Total, que intenté abrir una puerta, intenté abrir otra, no pude. Y al final la suerte es que estaban como en otro lado del local, que tenían como bar, estaba cenando. Y ya uno de ellos me reconoció. Ah, sí, sí, ya he estado aquí cenando y tal. Pero el susto de mi vida. Pero en fin, aún gracias que estaban allí, si no me quedo toda la noche.
Hasta ¡hombre! Luego. Allá a dormir, hasta la mañana siguiente.
Ya lo decía Pilar, que íbamos a tener esta tarde encierros en el baño. Pues nada, encierros en el baño de bares. Porque luego están los otros encierros, el ábreme y voces y nadie te oye. Ábreme, derriba la puerta o no la derriba.
Qué pánico verte así solo
ese momento
del baño,
dices,
es muy peligroso.
Toda la
¿qué
noche?
Cantidad de fuerza es necesaria para derribar esta puerta?
Tirar la puerta.
¿Dónde le doy la patada para que se abra el agujero?
Que normalmente te pilla al revés, porque si es desde fuera yo creo que puedes dar la patada, pero desde dentro no sé. Bueno, ¿dónde te has dejado o dónde te has quedado encerrado?
La calidad
encerrado,
de la puerta,
¿no?
También será
también eso es importante.
Si es maciza, pues mejor.
Sí, no, quita, que te rompes la pierna. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Enamorarte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera, y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes y ya es escuchada por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos.
Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90€. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y busqué hasta la cima. Y no hallé.
Sabíamos que la pandemia iba a traer sucesivas olas de trastornos sanitarios, no solo por el COVID. Trastornos también por el encerramiento, por el confinamiento, trastornos psicológicos. Y ya nos están diciendo los especialistas, bueno, que uno de esos trastornos es el aumento de trastornos alimentarios, anorexias, bulimias. Vamos a hablar con Belén Unzueta, psiquiatra responsable de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Santa Cristina de Madrid, que tiene mucha experiencia allí y que trabaja, bueno, intensamente desde hace años. Doctora Unzueta, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
¿Por qué la pandemia, especialmente entre los adolescentes, ha aumentado los trastornos alimentarios?
Es verdad que en el momento en que tuvimos que confinarnos todos, obligó, ¿no?, a tener una convivencia familiar mucho más estrecha de lo que habitualmente tenemos. Es verdad que a veces, ¿no?, los trabajos de los padres, y cuando encima son los dos padres los que trabajan fuera de casa, obliga, ¿no?, a estar tan pendientes a veces de muchos otros factores, ¿no?, que a veces ponemos poco el foco en el día a día, ¿no? Y por ahí yo creo que está la parte, ¿no?, de que una mayor convivencia hizo que todos estuviésemos mucho más pendientes de lo que de verdad, ¿no?, podía ocurrir con nuestros hijos, ¿no?, a nivel alimentario y en otro tipo de necesidades que quizás a lo mejor no ponemos el foco en, de forma habitual, ¿no?, salvo que nos pidan ayuda a ellos.
O sea, que a lo mejor, más que aumentar los trastornos, nos hemos dado cuenta de que existen estos trastornos.
Hay una parte que no hemos tomado conciencia, hay otra parte que es verdad que en aquellos que ya, ¿no?, tenían esa sintomatología alimentaria y más allá de que la familia pusiese el foco en ello, también es verdad que el puro confinamiento dificultó mucho más a los pacientes el poder afrontar esas situaciones de adversidad, ¿no? Entendiendo que el trastorno alimentario es una manera muy mala, muy pobre, pero a fin de cuentas la única que están encontrando de poder resolver su malestar emocional, ¿no? Pues es verdad que la soledad, el aburrimiento, la incertidumbre, los temores, ¿no?, pues se intensificaron mucho más con la dificultad de cómo manejarme esto en presencia de mi familia, ¿no?, que también esa parte estaba dificultada.
O sea, el trastorno alimentario nos está diciendo, tiene debajo pues un problema emocional, un desequilibrio psíquico, que es el que se manifiesta en el trastorno, con lo cual supongo que habrá que atacar la raíz, no la consecuencia.
Eso es. Hombre, obviamente los síntomas alimentarios ponen al paciente en situación a veces de riesgo, pues porque físicamente, ¿no?, a nivel orgánico afecta a muchos órganos, ¿no? Ya no solamente es la restricción, que quizás es lo que llama más la atención, ¿no?, y que al final acaben con una desnutrición importante, pero también es verdad que recurrir a otros síntomas de tipo atracones o purga, también eso, ¿no?, produce una serie de cambios a nivel físico que también son para tener en cuenta y que les pone también a veces en situación de riesgo.
Vamos a ver, ¿qué consideramos un trastorno alimentario? Porque puede haber gente que está obsesionada con su imagen, que está obsesionada con las dietas, pero no sé si eso es trastorno alimentario. O sea, ¿cuándo diría usted que hay un trastorno alimentario? Por ejemplo, ¿cuándo el comer poco ya se transforma en un trastorno alimentario o el comer a atracones se transforma en un trastorno alimentario? O sea, ¿de qué tenemos que estar pendientes las familias?
Es verdad que cuando en la etapa adolescente, en donde se están produciendo esos cambios corporales, ¿no?, en la maduración, en plena pubertad, pues es verdad que está en pleno proceso de aceptación, ¿no?, y de búsqueda de su propia identidad a todos los niveles, y es verdad que es un momento de crisis personal. Hay otros a lo largo de la vida, pero ese es un momento importante, y es verdad que son mucho más sensibles a la comparación con el otro, a la imagen que proyectan en los demás, a cómo los demás valoran su propia forma de ser, de estar, y a nivel físico también, ¿no? Entonces, cuando los adolescentes, pero también a veces niños, ¿no?, empiezan a recurrir a la sintomatología alimentaria, ya sea porque empiezan a picotear, a comer de más, o porque empiezan a comer de menos, ¿no?, es verdad que el problema surge cuando yo estoy manejando ese malestar emocional a través de esos síntomas. Y que eso, además, me va limitando cada vez más en mi vida, con lo cual empiezo a ver en mi hijo trastornos de conducta, cosas diferentes de cómo él solía ser, ¿no? Más retraído, habla menos con nosotros, evita relacionarse también con sus propios amigos a veces, mucho más aislado. A nivel académico también puede tener problemas, no siempre, hay veces que no. Y sobre todo al principio puede que no se acabe de ver ese aspecto, ¿no? O está más discutidor, más irritable, y no sabemos qué es lo que le está pasando. En el fondo hay que buscar, hay que rascar, ¿no? No quedarme solamente en la sintomatología, sino ver qué le puede estar pasando en este momento a mi hijo, que se siente tan desbordado como para recurrir a esto, ¿no?
Bien, porque los adolescentes sufren especialmente, digo, pierden socialización, por ejemplo, durante el confinamiento, y eso les hace más vulnerables.
Efectivamente, es verdad que para ellos es muy importante, ¿no?, esa relación con sus iguales, ¿no? Y es verdad que se vieron tan aislados, obviamente, estaba la parte de poder hacer videollamadas y demás, ¿no? Y afortunadamente las tecnologías ayudan, pero es verdad que en ese yo existo en función también del otro, pues estuvo muy limitado, ¿no? Y es verdad que luego también influyen las dinámicas de la familia, es decir, porque si ellos les afectó a todos en el fondo, si somos honestos, nos afectó el confinamiento, y cómo cada uno lo pueda gestionar y cómo cada familia lo gestionó, también eso influye en nuestros hijos como padres, ¿no? Y esa parte también se sumaba, sí.
¿A qué hay que estar atentos? O sea, dice síntomas de comportamiento extraño, comportamiento raro, ¿y ahí qué pueden hacer los padres? ¿Deben de forzar o intentar conseguir, por ejemplo, que coma más el niño? ¿Deben intentar que coma menos o forzar es peor?
Pues fíjate, en el fondo lo que nosotros trabajamos desde la UCA del Hospital Santa Cristina mucho cuando empezó todo el confinamiento y nosotros tuvimos que enviar a las pacientes a casa, ¿no?, por el riesgo que suponía también, porque en el fondo todos los hospitales de la Comunidad de Madrid estábamos con pacientes COVID, ¿no? Nos tuvimos que desdoblar y darnos al 200% atendiendo también a esos pacientes en la parte de salud mental, pero también es verdad que nuestras pacientes era muy importante que nosotros siguiésemos vinculadas con ellas, ¿no? Para nosotros también se entiende y entendemos así que en parte, entre otros muchas explicaciones que podemos dar al TCA, es un trastorno del vínculo y mantener el apego, mantener el vínculo, la relación con las pacientes, que nos pudiesen contar su malestar. Porque todo lo que uno pone en palabras es malestar que luego no actúa a través del cuerpo, a través de síntomas alimentarios. Cuanto más me pueda contar mi hijo, eso le ayudo yo también a poder resolver y gestionarse emocionalmente lo que le está ocurriendo, o sea, en ese momento.
Más que imponer mucho, conseguir que salga el problema que hay de fondo, ¿no?
Eso es, también es verdad. Como adolescentes necesitan su espacio privado, de privacidad, tener momentos de estar a solas, ¿no? Pero también traerle a que pueda pasar rato con nosotros, de distensión, de ocio, ¿no? Es verdad que a veces, y porque es angustioso, ojo, el tema de la comida. ¿Qué hacer en el momento de la comida? Pues en el fondo intentar hacer que sea una comida lo más distendida posible, en donde todos comemos todo, lo mismo, y a partir de ahí, ¿no? Cuanto menos imposición hagamos, mejor. Obviamente, si hay una situación de riesgo, siempre para eso estábamos en el sistema sanitario, ¿no? Para poder echar una mano en ese momento, sí. A falta de no poder tener ese seguimiento presencial, claro, de aquella.
Y una última cuestión. Redes sociales, internet, quiero decir, las redes sociales, internet están llenos de imágenes de gente muy escuálida, recomendaciones de dietas de todo tipo, todo el día hablando de comida. Es muy difícil aislarlos de este bombardeo de internet y de redes sociales.
Totalmente de acuerdo. De hecho, el otro día participaba en un programa en donde precisamente se hablaba de este tema, ¿no? Y de cómo la influencia de corrientes, ¿no?, cada vez más enloquecedoras, ¿no?, en esta sociedad en la que estamos, de buscar el bienestar inmediato, ¿no?, y de la perfección, de la brillantez, del éxito asociado a la delgadez, ¿no?, en donde parece que tener sobrepeso ya está denostado y parece que uno es vago, impulsivo, ¿no?, y despreocupado.
Un delincuente,
de la vida.
Poco más o menos, si tiene cierto peso, sí.
Eso es, ¿no? Y que estar en desnutrición poco menos que es por fin lograste el éxito, ¿no? Que es como muy enloquecedor. Pero es verdad que también tenemos que entrenar a nuestros hijos en que tengan una capacidad crítica para poder ver todo este tipo de información que la verdad es que les bombardean, ¿no? Y que puedan quitar el grano de la paja, ¿no? Y todo aquello que al final pues no les orienta, ¿no?, a tener una vida saludable y a poder resolver sus dificultades de una manera más sana.
Gracias por estar con nosotros, doctora. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Adiós.
Un tema me parece, Pilar, decisivo, ¿no?
Muy
las
importante.
Otras consecuencias de la pandemia. Todos hemos
muchos
sufrido...
Muchos daños colaterales de la pandemia.
Exacto. Todos hemos sufrido el confinamiento. No hay que hacerse el fuerte y hay que estar atento a ver qué le ha pasado a los niños y a los adolescentes. Bombardeo todo el día hablando de comida. Hay que dialogar para sacar los problemas que haya de fondo y fomentar el espíritu crítico. Este tema requerirá más conversaciones, porque me
Seguro.
parece que son, o sea, que hay que ser realistas sobre las consecuencias que ha tenido el confinamiento y la pandemia. Bueno,
sin lugar a dudas.
Hablaremos de esto y bueno,
y más consecuencias, aunque en otros.
Sí, claro, consecuencias económicas, ¿no?
Económicas, que de esas hablamos también mucho en el programa, porque están ahí, porque son graves. Y fíjate, de los muchos sectores, de las muchas personas con las que hablamos afectadas económicamente por esta pandemia, me atrevería a decir que bueno, es muy difícil hacer un ranking, ¿eh? Pero es probable que desde luego arriba del todo de los más afectados estén las agencias de viajes. Bueno, pues por razones obvias, claro, porque todo se paró de golpe, porque se impide viajar, porque se impide incluso ahora mismo todavía, ¿no? Esos desplazamientos entre diferentes regiones, pues imagínate, las agencias de viajes se han tenido que transformar si no quieren desaparecer, y esto es lo que les ha pasado a Ana Campos y a Rebeca Olmos. Llevan en el sector prácticamente toda su vida. Además, es que le encanta, pero no les ha quedado más remedio después de una facturación, atención, durante el verano, entre un 8 y un 10% de lo normal, y la situación no ha mejorado en otoño. Pues, ¿qué se iba a imaginar, por ejemplo, Ana Campos, que su agencia de viajes Male acabaría reconvertida en una copistería low cost? Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero no ha quedado otra, ¿no?
Pues no nos ha quedado otra. De momento lo que estamos haciendo es pues hacer fotocopias utilizando la fotocopiadora que yo tenía aquí, pues una fotocopiadora normal, que no es una fotocopiadora que imprime muy rápidas las copias, pero bueno, tampoco podíamos hacer una inversión, porque la verdad es que lo que no queremos es que la fotocopia sea nuestro medio de vida. Lo que queremos es pues volver otra vez a vender viajes cuando se pueda. Entonces lo tenemos pues bueno como algo secundario y algo que nos sirve pues para atender al público, para tener una relación con la gente, para que entre alguien en la oficina, porque si no pues estamos totalmente parados nosotros.
O sea, para aguantar el tirón hasta bueno, que se pueda otra vez volver al tema de los viajes, ¿no, Ana?
Se puede decir aguantar, porque la fotocopia la estamos vendiendo a 0,04 céntimos, tendríamos que hacer 10.000 fotocopias al mes para tener algo. Entonces, a ver, este mes, por ejemplo, he hecho 3.000 fotocopias a 0,04, pues echa los cálculos y el beneficio de eso es algo mínimo. Es bueno, más que nada por estar entretenida y porque entre gente en la agencia y tener algo de movimiento, porque no te puedes llegar a imaginar lo que estamos pasando, porque ya no es que no trabajemos, sino que estamos destrabajando. O sea, nosotros empezamos en octubre a vender la campaña de verano y claro, todas las ventas desde el mes de octubre, por lo cual llevamos más de un año, todas las ventas desde el mes de octubre las tenemos devueltas, con gastos que nos han ocasionado esas devoluciones, ¿vale?
Perdóname. Pues espérate, no, te iba a decir, Ana, que lo que estás contando seguro que le suena mucho también a Rebeca Olmos. Ella también es dueña de una agencia de viajes, lleva más o menos los mismos años que tú. Tú 17, ella 16, o sea, toda la vida dedicada a esto. Y ahora Rebeca, en esa agencia de viajes, ha montado una tienda de recuerdos. Rebeca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Un poco por lo mismo que Ana.
Sí, exactamente. Nosotros desde marzo ya tenemos un parón de ventas prácticamente total. El verano ha sido algo mejor, pero con unos niveles muy bajos. Entonces, viendo que la perspectiva con los viajes a corto plazo iba a ser dura, decidí ampliar un poquito el tema del local y reconvertirme o ampliar, más que reconvertir, en una zona con productos de Japón, que es donde he comenzado a traer algo de producto y algo de cositas para que la gente, pues de alguna manera, ya que no podemos viajar, ya que no podemos llegar a muchos rincones del mundo, pues hacer que esos pequeños trocitos o rincones o recuerdos nos lleguen hasta nosotros. Y llevo pues un par de meses con la actividad, buscando proveedores de Japón, buscando cositas que puede gustar a la gente, haciendo un poco que nuestros clientes también vean que los viajes siguen, que el destino está ahí y que en un futuro, esperemos que sea más próximo que tarde, pues podamos volver a viajar a él.
Ojalá. ¿Por qué Japón, Rebeca?
Pues mira, porque a mí es un estilo que me encanta. Estuve el año pasado bastantes días y ya si me gustaba, todavía me enamoró más. Y creo que es un destino que es diferente completamente, que tiene una filosofía de vida muy distinta a la nuestra y eso gusta en general bastante a la gente y son productos pues algo diferentes.
¿Qué vendes de Japón? A ver, para que me haga una idea.
Pues mira, tenemos unas muñequitas que se llaman kokeshi, que son unas muñequitas de madera tradicionales japonesas, son de madera y pintadas, son una monada. Tenemos cajitas de bento, que son unas cajas para la comida, son juncos de madera, y va a juego con sus cubiertos, con sus palillitos, pues bueno, es también algo como muy exótico el poder comer un día en ese tipo de comida estilo japonés, vamos a decir.
Sí, sí.
Tenemos unas láminas de estilo Ikiyoe, que es el estilo japonés del periodo de 1800, Edo, bueno, para decorarte tu casa, para tener ahí tu rinconcito, bueno.
¿Y se vende, Rebeca, cómo están las ventas?
Pues sí, bueno, vamos bueno, bien, para tener tan poquito tiempo de ser tan desconocidos aquí en Zaragoza, pues la verdad es que la gente, el boca a boca hace mucho y cada día tenemos más producto y cada día tenemos más clientes.
Bueno, que no está mal lo que habéis tenido que hacer, fíjate tú, Rebeca, pues ahora de momento vendiendo recuerdos de Japón. Pero Ana, pues dice, yo mantengo abierto y hago fotocopias si hace falta. Lo importante es no cerrar y esperar un poquito a que se pueda reactivar el sector de los viajes. Porque claro, Ana,
efectivamente,
la situación de momento está complicada todavía. Por ejemplo, de cara a Navidad, de momento la propuesta del gobierno es que no se abra tampoco perimetralmente ni siquiera las comunidades autónomas. Habrá que seguir esperando. ¿Confiáis en que llegue la vacuna cuanto antes? Ana, ¿en qué confías tú para que vuelvan los viajes?
Claro, el problema es que nuestros clientes quieren viajar, pero claro, no se puede salir. Yo tenía varias reservas hechas para poder viajar en el puente de la Constitución,
claro,
pero como
y nada,
está cerrado perimetralmente, pues ya hemos tenido que cancelar, por lo cual...
Vente, y Rebeca, pero... tú lo mismo, ¿no? Oye, Ana Campos, Rebeca Olmos, para mantener abierto, bueno, pues hace fotocopias y vende recuerdos de Japón. Pues me parece una muy buena idea para seguir abiertos y poder recuperar los viajes cuanto antes. Que salga todo bien y podamos viajar cuanto antes. Gracias.
Vale,
gracias.
A ver si el gobierno nos ha ayudado.
A ver, gracias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Un día eres tú la que dice...
¡Ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente...
Llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media.
FM y dispositivos móviles.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Felices fiestas! Y para que sean aún más dulces, en Día tienes el turrón Suprema de Alicante y de Gijón a Dulce Noel por tan solo 1,29. Día, cada día más cerca de ti.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Una buena agente.
Una señorita muy enseñorada que siempre va en coche y siempre mojada.
Jamás se pierde una buena operación. Gracita Morales.
¡Sí!
Operación Cabaretera y Operación Matajari.
Matajari bailará esta noche como nunca.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.